Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llevó al modesto Burnley desde la cuarta división inglesa a codearse con lo más grande de la Premier League, incluso a jugar en Europa. Tras vender el club inglés por 200 millones de libras, el sueño de este multimillonario inglés pues es ahora hacer lo mismo, pero aquí en España, en un club español. Tiene su residencia en la exclusiva urbanización de La Zagaleta, entre Marbella y Benavís, y quería comprar un club de aquí de la zona. Negoció con la Balompédi Calidense, tiene un club en Gibraltar de San Josep. Y finalmente, Mike Garlick es desde ayer oficialmente ya el nuevo dueño del Antequera Club de Fútbol. Garlick es un conocido hombre de negocios en el Reino Unido. A finales de los 80 fundó la consultora Michael Bailey Asociados, que le permitió hacer fortuna en gran cantidad de negocios y tener contactos con las fortunas más importantes del mundo. Ángel González va a seguir siendo el presidente del Antequera y define de esta manera a Mike Garlick.
Es un apasionado del fútbol, es un apasionado de nuestra ciudad y luego tiene una gran virtud. Es humilde y muy buena persona. Estamos en las mejores manos y yo creo que en los próximos años va a hacer lo que hizo ya en Inglaterra, llevando al club a las cuotas más altas de la historia.
La presentación en sociedad tuvo lugar ayer en el Museo de la Ciudad de Antequera. La inversión de capitales extranjeros en el fútbol español no es algo nuevo, ni tampoco aquí en el fútbol malagueño. El ejemplo lo tenemos claro en el Málaga, cuando llegó Altani y se hizo cargo de la mayoría accionarial del Málaga. O sin ir más lejos, en el Vélez, donde la propiedad sueca pues se hizo también cargo del equipo veleño. Ya sabemos cómo han quedado tanto el proyecto de Altani como el proyecto de los suecos en el Vélez. En Antequera, que ni un nuevo caso Altani ni un nuevo caso Vélez, y quieren un proyecto serio y sostenible. El alcalde de Antequera, Manolo Barón, habla de la llegada de Garlick a la ciudad del Torcal.
Cuando viene alguien de fuera, y una persona tan importante que viene de la Premier y quiera apostar por un proyecto como este, yo creo que eso da un espaldarazo muy importante, porque demuestra que las cosas se han hecho bien. Nadie se va a fijar en nadie se hubiera fijado en el Antequera Club de Fútbol si este club o este proyecto hubiera sido un desastre. Si se fijan en el proyecto es porque las cosas se han hecho bien.
Hacer del Antequera otro Burnley es el sueño de Garlick, pero hay diferencias importantes. Antequera tiene 41.200 habitantes, Burnley tiene 73.500, aunque la gran diferencia no se encuentra en la demografía de esas dos ciudades, de Antequera y de Burnley. La gran diferencia se encuentra en el estadio y en la masa social de los dos clubes. Fíjense bien, en el Maulí la capacidad de aficionados es de 6.000 espectadores. En el campo del Burnley, que se llama Turmoor, la capacidad es de 22.000 espectadores. La diferencia es bastante sostenible. Es por ello que Garlick, que no renuncia a llevar al primer nivel al Antequera, habla de evolución y no de revolución.
My motto in all the clubs I have owned is evolution, not revolution. By that, I take it you mean to somehow reach the top level.
Evolución y no revolución para llevar al Antequera al máximo nivel. Hacer del Antequera un nuevo Burnley, o si lo asemejamos aquí al fútbol patrio, hacer del equipo verde y blanco un nuevo Eibar. Ese es el objetivo del nuevo propietario del Antequera. Será una tarea de mucha paciencia, ardua, dura, de tomar decisiones acertadas y sobre todo del crecimiento de la masa social y de las instalaciones de El Maulí. Como diría el maestro José María García, solo el tiempo es ese juez insobornable que quita y que da razones, y nos dirá si la Antequera y Garlick pueden cumplir esos ambiciosos objetivos. En apenas unos instantes van a estar en directo tanto Ángel González, que va a seguir siendo el presidente de Antequera, como Manolo Barón, el alcalde de la ciudad de Antequera. Estarán aquí en directo con nosotros a partir de las 3:30 de la tarde. Esto es Deportes COPE Málaga. Es martes, es 20 de febrero. Son, como digo, prácticamente las 3:05 de la tarde. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Vamos a darnos un repasito, ¿verdad?, por lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Y como siempre hacemos, de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares del día con don Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con los titulares de Tesesa, sí. Y con buenas noticias para el Málaga, porque Sangali y Juanpe vuelven parcialmente y ya están a las órdenes de Pellicer.
El Málaga sigue con Juanpe y Sangali, es cierto, todavía un poco contra algodones, como dudas de cara al duelo frente al Alcoyano, ese partido del sábado a las 6 de la tarde en Alcoy. Ole, el equipo malaguista se ha ejercitado en el anexo de la Rosaleda y parece que estos dos futbolistas, Sangali y Juanpe, pueden volver, eso sí, lo van a hacer con mucha cautela. El ánimo es distinto y se sabe que la victoria del domingo ha apaciguado un ambiente que se enrareció mucho tras caer en Melilla. De esto hablaba uno de los protagonistas precisamente de ese partido, Dani Lorenzo.
A ver, es verdad que cada partido es un mundo. Nosotros, el equipo, intentamos ser lo más regular posible. Sí que es cierto que somos un equipo joven, que a veces pecamos de matar los partidos, de ese otro fútbol que a veces también es muy importante, pero que yo creo que al final, con el paso de la jornada, si vamos cogiendo continuidad como la victoria de hoy, el equipo se va a ir sintiendo cada vez más fuerte, y yo creo que si seguimos en esta línea, eso es lo que acabaremos solucionando. Pero sí que es verdad que tenemos que seguir insistiendo, porque nos ha quitado puntos el no ser igual de regulares como en un partido como hoy.
Palabra de Dani Lorenzo. Y otra buena noticia, Ramón, que lleva prácticamente 10 meses fuera de los rectángulos de juego. Se ejercita en el anexo de la Rosaleda tras pasar revisión en Barcelona.
El caso del mediocentro granadino, de Ramón Enríquez, que va, por cierto, ya para 10 meses sin jugar. Esto sí que se toma con mucha cautela. Nadie en el club quiere ir más allá del día a día con, insisto, Ramón Enríquez. Pasó por Barcelona para un examen habitual de su estado físico y ahora vuelve a hacer trabajos aparte del grupo. Pellicer le espera, quizá, para la recta final.
Y José María Muñoz es el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol y sigue siendo el administrador judicial al frente de la administración del Málaga Club de Fútbol, y por mucha protesta, pues va a seguir siendo el administrador judicial del Málaga.
Los últimos movimientos llegados desde los juzgados han hecho pensar a muchos que esta administración judicial ya carece de sentido. Blue Bay se ha hecho con el 49% de NAS Spain 2000 y debe ser la hotelera la que ahora dé pasos. Por ahora, la administración judicial sigue adelante y tendrá que ser desde la Ciudad de la Justicia, por voluntad propia o por petición de alguno de los interesados, donde se tome la decisión de poner fin al mandato de José María Muñoz al frente del Málaga.
Pero que va a seguir hacia adelante esa administración judicial. De momento, NAS Spain 2000 sigue siendo de Altani y de Blue Bay. Mientras que eso siga así, seguirá siendo la administración judicial del Málaga Club de Fútbol como la conocemos hasta el momento. Y la afición se moviliza para viajar al COI este sábado y estar con el Málaga.
Fue la otra gran noticia del partido del domingo. Acudieron 25.180 espectadores, fueron los que se dieron cita a la Rosaleda. La segunda mejor entrada, por cierto, de la temporada. Ayer el Málaga anunció que acaba de llegar a la cifra de 20.000 abonados. Todo un logro, teniendo en cuenta que el equipo se encuentra en primera ref. A todo esto, la afición se sigue movilizando. Hay peñas que ya tienen preparado el largo viaje de este sábado hasta nada más y nada menos que hasta Alcoy. Por ejemplo, la peña Superbasti aún tiene asientos libres, Emilio.
Bueno, pues venga, Alcoy. Son más o menos unas 5 horitas en coche, en autocar, pues serán unas poquitas más. Anímate y ve a animar al Málaga con las peñas del conjunto blanquiazul. Vamos con el baloncesto. Tras la Copa, el protagonismo ahora es para la selección española. Aparecen las ventanas FIBA. Ahí tenemos a Alberto Díaz, a Sima, y que no se nos olvida, Mario Sansuperi.
Sí, señor, Alberto Díaz y Yankuba Sima, jugadores del Unicaja, más el malagueño Mario Sansuperi, ahora en Burgos, pero cedidos, recuerden, por el equipo malagueño, se encuentran ya en Zaragoza, entrenando bajo las órdenes de Sergio Escariolo, en la ventana del pre-europeo, en la que España jugará contra Letonia y Bélgica. Sansuperi va dentro del programa Golden Boys 2.0. El seleccionador español lo explicaba así, ante los medios oficiales de la Federación Española de Baloncesto.
El proyecto Golden Boys 2.0 es un proyecto más transversal respecto a las selecciones de formación, porque hay jugadores que prácticamente pertenecen en principio a las últimas categorías, pero no todos a la misma, y que tiene un significado. En primer lugar, una élite de jugadores que no está cerrada, y ahora tienen la posibilidad de compartir momentos en la pista, fuera de ella, para ir entendiendo por qué un equipo que teóricamente casi siempre no salía como el más talentuoso técnicamente, el más dotado atléticamente, pero siempre salía competitivo como el que más, y muchas veces incluso llegando a tener éxitos reales.
Palabra de Sergio Escariolo y ese proyecto Golden Boys 2.0, donde está Mario Sansuperi. Seguro que pronto habrá algún jugador más de la cantera de Unicaja. Y la Copa del Rey de Málaga ya es historia. Y ahora se especula con cuál va a ser su sustituto. Y parece que Vitoria es la que tiene las mejores papeletas.
Sí, lo que está claro es que se vio un buen nivel de baloncesto y a eso se le unió las aficiones, superando incluso lo que vimos sobre la pista. A excepción de algún desencuentro feo entre el público blanco y blaugrana, entre Madrid y Barcelona, que incluso el propio Palacio de Deportes se encargó de silenciar en la final, la convivencia entre el resto de seguidores ha sido para poner en valor y para dar ejemplo, sin duda alguna. Se habla incluso que el Buesa Arena de Vitoria podría albergar la Copa del 2025. ¿Cómo estamos hablando?
Pues a ver lo que ocurre también en Valencia, si es que llega ese proyecto del Roig Arena para la próxima temporada.
Parece que no va a estar construido para principios de año, sino para
por
final,
eso,
¿no?
Que aparece para final de 2024.
Sería,
la, ahí,
sería para el 2026 la Copa.
Para 2025 mejor. Sería demasiado apresurado. Por eso, esa opción de Vitoria para dentro de un año. Incluso este Roig Arena dice que se puede hacer para 2025, pero para Final Four de la Euroliga. Así que ya son palabras mayores, porque esa Final Four sería para el mes de mayo y no para el mes de febrero. Y hablamos de balonmano, de balonmano femenino, porque ya sabemos que el Elche va a ser el rival en cuarto de final de la Copa de Reina para el Costa del Sol Málaga, que se reedita la final de Liga.
Sí, tras un enorme papel y más que notable del Costa del Sol Málaga en la fase de grupos de la durísima y exigente EHF European League, las malagueñas conocieron hoy a su rival en Copa de la Reina, que se celebrará en Illumbe el próximo 10 de mayo en San Sebastián. En los cuartos se medirán al Elche. En caso de pasar por el lado de su cuadro, les tocará medirse en semifinales al vencedor del Superamara Vera Vera y el Atlético Guardés. Suso se refirió al pasado sueño de competir bien en Europa.
Bueno, positivo, ¿no? Yo creo que era un sueño meternos en esta fase de grupo. Queríamos competir y ver hasta dónde éramos capaces de llegar con nuestro estilo y con nuestro balonmano. Al final creo que el grupo más complicado ha sido este, porque hasta la última jornada ningún equipo estaba clasificado matemáticamente, como si en los otros grupos. Pero bueno, yo creo que el balance es muy positivo y la experiencia creo que nos tiene que servir para crecer como equipo, ¿no?
Palabra de Suso Gallardo. Y por cierto que la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga organiza mañana la sexta edición del Deporte Va por Barrios.
Bajo el título Visibilizar es Normalizar, este sexto encuentro tendrá lugar mañana a las 6:30 de la tarde en el Centro de Usos Múltiples de Churriana, allí en la Plaza Niña de los Peines. En esta ocasión la charla estará moderada por el miembro, como dice, de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga y comunicador Alessandino, y contará con la participación de los deportistas Virginia Fernández y Juan de la Chica.
Bueno, pues una buena oportunidad para asistir a una muy buena charla. El gran compañero Alessandino, que seguro que va a hacerlo todo mucho más ameno, ¿eh? Así que mañana 6:30 de la tarde en Churriana, una nueva edición del Deporte Va por Barrios. 12:03 en punto de la tarde, de la mano de TSS, ya estamos al día de lo que hay noticia en el deporte malagueño.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde sigue el partido Alcoyano Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Credicer, Plus Sofá, Pepa Revuelo, Clínicas Dentales Boca a Boca, de Moto Servicio Técnico BMW y Podoactiva Málaga.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología, ecografía y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, con más de 15 años de experiencia en cirugía de pie y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelo cemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
15 sobre las 3 en punto de la tarde. Estamos en Deportes COPE Málaga y como siempre vamos contigo y con las redes sociales. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
¿Qué tema de debate tenemos en el día de hoy?
Bueno, pues en el tema de debate vamos pues con esas previas, ¿no?, que se están celebrando en La Roca, que tanta polémica han generado en las últimas semanas. Hay opiniones para todos los gustos y hemos preguntado qué solución le darían, ¿no?, a eso que está pasando. Miguel Ángel dice 2 o 3 baños portátiles y 6 cubos grandes para la basura. Francisco Jesús dice nada, pues todos sabemos que esta polémica es por un partido político que no se preocupa por los verdaderos problemas que tiene este y otros barrios de la ciudad. Pedro dice por aquí, yo les pido a los señores de la tertulia que por favor dejen claro que el proceso judicial desgraciadamente va para años y todos serán recursos y más recursos. Bueno, pues esto es lo que apuntan muchos amigos que escriben a través de las redes sociales, en el Twitter y en el Facebook de la cadena COPE.
Bueno, pues estamos preguntándote por esas concentraciones de aficionados en La Roca. Ayer entró aquí Antonio Delgado, uno de los residentes de esa barriada, de la barriada de Málaga, contándonos pues la problemática que hay. ¿A ti qué te parece toda esta polémica? ¿Qué solución tiene? ¿La fanzón puede ser una solución o crees que no? Que la fanzón ahí tampoco solucionaría el asunto. Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:17 de la tarde, también tenemos notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE Málaga. En mi humilde opinión, ayer el club se equivocó al intentar tapar mediante la megafonía los gritos de la grada de animación. En ningún momento se proliferaron insultos, no hubo amenazas, no hubo violencia, no ocurrieron actos vandálicos, ni tampoco ocurrieron actos de racismo o xenofobia. De ahí que no se entiende el mensaje del club por megafonía a gritarse José María de emisión. En este país aún existe la libertad de expresión, siempre dentro del respeto al orden jurídico y a las normas, cosa de que el club parece que no respetó.
650-564-504. Ahora también lo comentamos en la tertulia. Ahora llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. ¿Estás pensando en hacer una reforma en casa? Pues Credialpes es agente de Cofidis y te da la solución perfecta solicitando el crédito personal más competitivo del mercado desde el 7,95% y desde 4.000 hasta 60.000 euros en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te da la solución a cualquier tipo de problema. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sosta número 23 o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 3:18 de la tarde. Vamos con el tertulión de fútbol, el de cada martes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con el tertulión de fútbol con Pepe Salguero. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, abogado, fue futbolista del Málaga, Real Madrid, Sevilla y Mérida, y ahora buen jugador de pádel y de golf, ¿no?
intento mantenerme en forma porque, igual que otras personas, tienen su antigua actividad como algo, algún aliciente. Para mí, la vida sin hacer deporte no la entiendo.
¿Ya fútbol nada?
No, ya he evitado los contactos. Ya llega el momento en que la edad no me permite eso, ¿no?
Bueno, pues es un lujo tener a Pepe Salguero en el tertulión y también a Paco Valverde, abogado y gran aficionado del Málaga. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues doy fe de que juega muy bien al pádel, ¿eh? Porque yo jugué y me ha ganado.
Sí, ¿tú también? ¿Y al gol también le das tú, Paco, o no?
Ahí estoy aprendiendo a ver qué podemos hacer. Ya ¿sí? Sabes que hay que ir con deportes tranquilitos para el futuro.
¿Y el pádel bien? ¿Se te da bien o no?
Bueno, soy categoría bombero torero, pero vamos bien.
Sí,
bueno,
si te la echas, la devuelves. ¿No?
Sí, eso sí.
No hay problema. Bueno, enseguida está también con nosotros Antonio Martín Navarrete, que vendrá directamente para acá, para la tertulia. La semana pasada teníamos una tertulia un tanto agitada por la mala imagen que dio el Málaga en Melilla. 7 días después, ¿está la cosa más tranquila? ¿Estáis más tranquilos con la imagen que dio el Málaga el domingo frente al Recreativo de Huelva? Recuerdo, quinto clasificado y que llegaba a 3 puntos del Málaga el otro día, ¿eh?
No hay nada como la autocrítica, y sobre todo aplicar las soluciones de esa autocrítica interna, que estoy convencido que la habrán hecho en el vestuario, no solamente jugadores, entrenador, el cuerpo técnico y todo el mundo. Me parece digno de alabar que haya ocurrido. La sensación que nos queda, sin embargo, es algo de vacío, porque ahora mismo estaríamos, si hubiésemos ganado en Melilla, estaríamos a 6 puntos nada más.
Eso es.
Con lo cual, la cercanía a esa posibilidad de engancharte, bueno, pues seguiría mucho más viva. Pero bueno, eso ya no tiene solución, así que mirar hacia adelante. Y en el mirar hacia adelante, a mí me parece que la autocrítica es algo constructivo.
¿A ti te gustó la imagen del Málaga?
Sí, mucho mejor que la del otro día, más ordenado, más coordinado. Y además creo que con la ambición que el otro día me pareció que faltó. Querían el primer tiempo allí en Melilla, pero el segundo estaba bastante descoordinado el equipo. Sin embargo, ayer me pareció que había mejores impresiones.
Uh-huh. Paco.
Bueno, pues a mí también me gustó bastante la imagen. Yo creo que vino muy bien también la incorporación de los nuevos fichajes. Eso crea más competencia entre los propios jugadores y evidentemente creo que es la línea que debe seguir el equipo. El equipo tiene material para estar arriba. Y esperemos que esto sea el inicio de un punto de inflexión, ¿no? De ascenso en cuanto a lo que es la motivación de los jugadores y sobre todo al convencimiento, al convencerse de que un equipo bueno no puede estar haciendo un partido bueno y otro malo, tiene que tener una continuidad. No le vamos a exigir, porque también los rivales cuentan el nivel que tuvo el otro día, pero evidentemente tiene que estar en esa altura.
La gran pregunta es por qué el Málaga en los últimos partidos de la Rosaleda, por ejemplo con el día de Atlético Baleares o contra el Recreativo de Huelva, vimos un equipo que sí quería gobernar el partido, que sí quería gobernar el encuentro, que sí tenía esa ambición, y en los desplazamientos a Ceuta o a Melilla hemos visto a un Málaga más timorato, ¿no? Con un nivel que poco tiene que ver con el que hemos visto en la Rosaleda, por ejemplo, en los últimos 2 partidos.
Desgraciadamente no se puede mantener siempre. La intención es mantener siempre el mismo nivel, las mismas posibilidades, pero eso es muy, muy difícil. Si a lo mejor ha faltado algo de concentración, algo de motivación, ganas. Es verdad que el campo, el terreno de juego en Melilla era un auténtico desastre y eso es poco ilusionante para el que quiera jugar. Evidentemente tampoco es igual lo que tú tienes en nuestro estadio, en la Rosaleda. El ambiente, la gente, la capacidad, los medios, el terreno de juego son otros muy distintos. Pero yo creo que la motivación tiene que ser por ahí. Incluso te diría que si son capaces de mantener de aquí a final de temporada este orden, esta disciplina, esta ambición dentro, jugando en casa, bueno, pues de cara a los playoffs puede ser muy, muy interesante.
Don Antonio, lo que pasa, Pepe, es que yo lo que veo es que el equipo ha tenido mucha irregularidad. Es decir, lo habéis comentado bien, sale bien con el Baleares y con el Recreativo en casa, y sale peor en Melilla y en Ceuta. En Ceuta por lo menos remonta, pero en la segunda parte, pero en la primera parte la verdad que el equipo no está bien. Y te crea esa duda. Yo sigo teniendo la duda de este equipo. A ver, no da el paso comprometido. Yo veo a un Málaga que puede ser un poco Guadiana. En casa ahora está bien, fuera no lo está dando todo. Vamos a ver el sábado en Alcoy. Es que ha tenido 2 partidos consecutivos fuera de casa que la verdad que el equipo ha estado mal.
Es que hasta cierto
sobre
punto,
todo el último en Melilla, sí, sí.
Hasta cierto punto es normal, Javi. Mira el Castellón, que parecía que se nos sí. iba ahí arriba y sin embargo también, hay que decirlo claro, la ha cagado. Bueno, pues esas posibilidades son
tanto
las que
Castellón como Ibiza claro. perdieron con equipos de abajo, que no claro. perdieron contra equipos que aspiran a estar arriba.
Eso es que los de abajo ahora van a sumar muchos puntos.
Déjame que salude a Antonio Martín Navarrete. Don Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Estuviste más contento el otro día? ¿Te gustó la imagen del Málaga contra el Recreativo de Huelva?
Sí. Tampoco.
¿Te despejó dudas o no?
No me despeja ninguna, porque además no hay continuidad. O sea, Málaga hace un primer tiempo, creo que muy aseado, pero el segundo ya empezó a aburrir, ¿no? Realmente íbamos con el marcador de cara y eso realmente anima a todo el mundo, ¿no? No, yo veo al Málaga, no lo veo, quizás, yo qué sé, el último partido parece que hubo alguna fórmula por parte del técnico que permitió ilusión, pero no lo veo con la contundencia de un equipo que quiere ascender. Yo tengo mis dudas, me saltan muchas dudas, precisamente por lo que habéis comentado. La cara no se da fuera, no se tiene la intensidad que se puede tener la primera media hora o la primera hora de partido, y realmente muy desesperante, ¿no? Vamos a ver en Alcoy si el Málaga es verdad que empieza a dar con la fórmula adecuada para tener intensidad y tener, yo diría que el corazón necesario de defensa de unos colores y de un escudo, ¿no? Y eso se lo achaco a los profesionales, razonablemente. No sé, tengo muchas dudas con este equipo, pero sí que disfruté a un partido mañanero que es muy agradable de ver, o al menos a mí me lo parece, con un ambiente festivo magnífico, con una juventud en la grada que te da mucho ánimo y se dieron todas las cosas que el fútbol que las compone el propio fútbol, ¿no? Pero el problema es que el Málaga fuera, ¿qué va a pasar en Alcoy? Pues yo qué sé. Ahí es donde me entra todas las dudas del mundo, si el equipo, hombre, habláis del Castellón en Ibiza, el Castellón en Ibiza empieza a notar cierta debilidad ahora. Pero es que el Málaga lo lleva demostrando esas debilidades durante todo
claro, a lo que aspiramos nosotros es que ellos sigan con esa debilidad sí, y nosotros sí, claro, esa debilidad claro. Que hemos mostrado en la primera parte de la liga no la demostremos en el tramo final, bueno, ¿no?
Esperamos, claro, es que hay que agarrarse algún elemento que te dé confianza, pero yo estoy
que muy... Para mí esa es la principal duda, Antonio, porque el nivel que llevaban Castellón y Ibiza es que era imposible de mantenerlo. El tema es que el Málaga sea capaz de marcar una regularidad, que es quizá, claro, Paco, lo que no está teniendo el Málaga desde que ha empezado 2024, diría yo.
Sí, se le atisba a lo mejor ciertas señales de que pueda estar. A mí me sorprendió, o sea, me sorprendió gratamente que hay unos detalles que yo he visto últimamente en los últimos partidos, y es que, como bien dice Antonio, a lo mejor se hace un primer tiempo muy bueno y luego en el segundo, pues es verdad que se baja bastante la intensidad y bastante el rendimiento, pero sin embargo vi que efectivamente se comía un poco el campo el equipo contrario al principio de la segunda parte, pero el Málaga lo anuló. Sí que es verdad que no lo anuló ya con la intensidad suficiente a lo mejor para marcar más, ¿no? Pero bueno, yo creo que controló el juego ya en la segunda mitad también del segundo,
claro,
tiempo.
Claro, y sobre todo por y una esa... razón, es que estamos a mucha distancia de goles, ¿no? El Málaga requiere de hacer goles porque van a ser muy importantes de cara a los playoffs, con lo cual yo no le veo la ambición absoluta a este equipo para estar arriba. Yo ojalá me equivoque y daba dinero ahora por equivocarme, pero es así, yo no veo al equipo.
Oye, ¿gustaron los nuevos? Avilés, ansiedad. Puga, ¿gustaron o dejaron?
Bueno, Avilés quedó claro de que es de banda.
No, delantero, porque ya llevaba, por eso que nos quieran vender.
Llevaba el 9, pero bueno, además no lo hizo mal, ¿no? Pero y peleó y estuvo encimando a la gente, pero evidentemente no pasó por el área apenas.
Yo me llevé una grata sorpresa que dista mucho del Avilés que vimos en la primera.
Sí, sí, es verdad, sí, lo hizo bien,
Hizo muy bien. Lo hizo bien, trabajó atrás. Fue solidario con el equipo, a mí me gustó. Sin embargo, el primer partido, la verdad es que lo vi muy, muy
yo creo que entró desubicado el primer partido. Muy, yo creo que entró desubicado.
Es juego de delantero.
Claro, ahí donde voy. Es que él, por naturaleza, se ve que es un hombre de banda, lo hizo muy bien, y ya te digo que aunque tenga el 9, no es un 9, está claro.
Está claro.
Lo de Puga, bueno, habrá que ver los más partidos, pero también le vimos el centro que dio para el gol, pero en defensa...
A Puga lo vi un poquito acelerado en algunos momentos.
Sí. Hizo alguna, no jugaba,
hizo también algunas faltas donde no se medía las distancias.
Me recordaba mucho a Javi Jiménez, me recordaba a ese futbolista, su manera de jugar. Sí. No sé, pero yo en el segundo periodo lo vi también que decayó en defensa,
Claro, es que estamos hablando, Antonio, de dos jugadores que vienen de no jugar, de no tener ritmo de competición, claro. Y eso, primero, es importante porque tienes un déficit con respecto a los demás, y segundo, la ambición que tú tienes por ponerte al nivel del resto, llega el momento en que físicamente, por más que quieras, tu condición no es la más idónea, y la verdad es que se nota en un terreno de juego. El jugar o no jugar no es igual que entrenar asiduamente. Falta ese ritmo que te lo da la vida del juego, nada más. Que tengan sensaciones de competición, claro, también el propio jugador.
Sí. Lo que sí es una cosa clara, y no sé cómo ir avanzando a lo largo de la segunda vuelta, es que, y ojalá que para eso ha llegado esta gente en el mercado de invierno, es que la competencia ahora es más importante y más feroz, ¿no? Kevin y La Rubia, que eran titulares indiscutibles, ahora están teniendo problemas para jugar en el Málaga, porque su rendimiento en estos últimos partidos no ha sido el de en algún tramo de la primera vuelta. Y que pase eso, y ahora con la vuelta de Juanpe y Sangalli, creo que es la mejor noticia para Pellicer y para el Málaga, porque si algo veníamos denunciando aquí desde la pretemporada es que veíamos a un Málaga, a un once titular muy reconocible, pero cuando se producían los cambios el equipo bajaba y decae unos enteros bastante importantes. Con la llegada de estos jugadores esperemos que eso nos sirva, Antonio, para la regularidad que estábamos hablando, ¿no? Y que el equipo no decaiga.
Sí, está claro que la única opción posible es que el Málaga entre en esa dinámica que estuvieron los otros, los Castellones y los Ibiza. Si no, es que no hay forma de salir de este pozo que es la primera red, ¿no? Y luego es que vemos cómo los equipos muestran esa pelea y esa intensidad. A mí el Recre me decepcionó, yo me esperaba un poquito más de él. La verdad que lo vi flojito, muy atrás sobre todo, ¿no? Y un equipo que está arriba, fíjate, o sea que, pero bueno, esperemos que con la incorporación de esto y generar una mayor competencia, los futbolistas se espabilen.
Uh-huh. Oye, a mí lo que me llama la atención es lo de Dioni, yo hablaba con él el otro día y él se sentía bien y para jugar, pero es sorpresivo que el otro día ni jugó. En Melilla lo mete en la segunda parte, en casa le da minutos residuales.
Javi, te hago una pregunta. ¿A quién quitarías por Dioni ahora mismo? Con este sistema del Málaga, ¿a quién quitarías?
Bueno, a ver, yo qué sé.
¿A Dani Lorenzo? ¿A Manu Molina? No. ¿A Genaro?
No,
¿a Roberto?
A Vilés, por ejemplo.
¿Y lo metes en banda?
¿A Dioni?
Sí.
No, yo jugaría con dos delanteros.
¿Y por Avilés a quién metes en esa banda?
Hombre, pues alguien más de banda.
¿A quién?
Digo yo. Yo quitaría un medio centro.
Por eso decido a Genaro, a Manu Molina o a Dani Lorenzo.
A Dani Lorenzo. Yo quito a Dani Lorenzo y yo pongo a Dioni.
¿Ahora mismo quitarías a Dani Lorenzo?
Ahora mismo yo quitaría a Dani Lorenzo por Dioni, en mi opinión. Pero, de todas maneras, el entrenador los ve todos los días.
Es que yo quiero que juegue Dioni, pero en esta tesitura de que vean Dani Lorenzo, que está jugando a muy buen nivel, quizá el mejor Dani Lorenzo de la temporada... a quién quito, porque yo creo que juega Dioni y pueden jugar 11.
Dioni lo quiero ver en el área, pero claro, en el área está Roberto, que ha tenido una irrupción muy buena. Ahí estamos
de acuerdo. Ahora vamos a hablar y tocar el tema Dioni y vamos a tocar el tema cánticos, administrador judicial, megafonía y demás. Pero creo que hay una noticia de calado tan importante en la provincia de Málaga con un club malagueño que creo que es bueno también tocarla. Porque el Antequera está en la misma categoría del Málaga, que no se nos olvide. Ganó este pasado fin de semana, está a 5 puntos del playoff de ascenso. Y llevaba ya varias semanas barruntando la compra del 100% de la propiedad. Ayer por la tarde tuvo lugar esa presentación de la compra del club. Fue en el museo de la ciudad de Antequera. Y ya se descubrió pues que Mike Garley, que es el nuevo propietario del Antequera. Al principio del programa te he dado un esbozo de quién es Mike Garley y lo que pretende con el Antequera. Pero quiero pulsar la opinión de la propia ciudad de Antequera. ¿Qué mejor manera de hacerlo que con el alcalde de la ciudad de Antequera, con Manolo Barón? Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Y con Ángel González, que es el presidente también del Antequera. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, lo primero, Manolo, ¿qué supone para Antequera que Mike Garlic, millonario, hombre exitoso en los negocios, hombre exitoso en el fútbol, no olvidemos que llevó al Barley a las máximas cotas del fútbol inglés, pues eche su mirada en Antequera para hacerse con el club de la ciudad?
Bueno, pues la verdad, una satisfacción eterna, perfecta, fantástica y muy grande, porque, bueno, hemos tenido, tanto Ángel como yo, pues la oportunidad de conocer a Mike. Ya lo hicimos, ya nos conocimos precisamente el día antes del Día de Reyes, vino al ayuntamiento, nos presentamos, nos conocimos, y me dio una magnífica impresión, porque, bueno, pues Barling, que es una ciudad inglesa que tiene unos 75.000 habitantes, pues perfectamente comparable en este caso, antes que era menor, pero bueno, comparable, una ciudad media, y que bueno, pues que se hizo cargo del club y lo llevó a la Premier y a jugar en Europa, ¿no? No digo yo que eso vaya a pasar en Antequera, pero la verdad que cuando Mike nos ha hablado, tanto a Ángel como a mí, como al resto de la directiva, es un hombre que le gusta mucho el fútbol. Y eso es muy bueno, no viene a otra cosa nada más que al fútbol. no viene a especular, ni viene a intentar hacer negocios de otra manera, no. Él vive en la Costa del Sol, vive en Marbella, le gusta mucho el fútbol y ha visto que Antequera es una ciudad muy, muy apetecible, que tiene un club muy serio y que estamos muy bien situados en la primera red y con posibilidades, y a partir de ahí, pues, a disfrutar.
Oye, Ángel, seguro que por Antequera han pasado en estos últimos tiempos mucha gente con ganas de invertir en el club verde y blanco. ¿Qué os ha dado Garly que no os haya ofrecido otros inversores que seguro que han pasado por Antequera?
Bueno, yo creo que lo ha dicho el alcalde perfectamente, ¿no? Yo, al final, es un hombre de fútbol, es un hombre que ya ha demostrado y que tiene capacidad en el mundo del fútbol, y nosotros hemos priorizado la estabilidad del proyecto y el proyecto a medio y largo plazo, que no el vender a cualquier inversor que a medio y largo plazo pudiera provocarle un problema al club y a la ciudad, ¿no? Hemos intentado en eso ser tremendamente respetuosos con lo que es la historia del club y también con la ciudad que nos alberga y en este caso con la institución que representa a el alcalde, y evidentemente teníamos muy claro que no íbamos a priorizar la venta por el tema económico, sino por el proyecto deportivo que presentaran, y en este caso el de Mike no solo era el mejor proyecto deportivo, sino que tenía el aval de que ya había realizado esta actuación en un club y en una liga tan competitiva como la Premier, y que venía dispuesto a hacer lo mismo, que es lo que en todo momento no ha comentado.
Alcalde, la misma ejercicio que ha hecho usted de comparar Barley con Antequera lo he hecho yo. Barley tiene 73.500 habitantes, Antequera tiene 41.200. Lo que también he hecho un ejercicio y nada más, y seguro que usted lo ha hecho también. Hablo por capacidad de estadios y de masa social. El Maulí tiene una capacidad de unos 6.000 espectadores, el campo del Barley Turmur tiene una capacidad de 22.000 espectadores. ¿El crecimiento de Antequera va también por la ampliación de ese estadio? ¿Eso es posible? ¿Es algo que está dentro de ese nuevo proyecto de la Antequera y de la ciudad?
Bueno, nosotros estamos proyectando junto al Maulí, estamos proyectando, que ya la hemos iniciado y vamos a seguir en este año 2024, el proyecto de Ciudad Deportiva del Maulí. Ahí va a llevar también otro campo de fútbol, ¿de acuerdo? Aunque sí es verdad que va a ser un campo de fútbol mucho más dirigido a lo que son los entrenamientos y las categorías base de la Antequera Club de Fútbol, ¿no? El Maulí es un estadio emblemático en nuestra ciudad, que tiene, pues, ahora estamos haciendo unas obras de consolidación de lo que es la grada de la tribuna cubierta, y no hemos dejado de hacer cosas, pero es verdad que es un estadio muy grande, que es un estadio que el Ayuntamiento de Antequera está solo en eso. Yo sí que, si el Antequera, Dios lo quiera, que se mantenga en esta categoría y que, como le hemos dicho a Michael Garlic, que vayamos paso a paso consolidando un proyecto y que, oye, quién sabe, que en un futuro pudiéramos subir a Segunda División A, ya estaríamos dispuestos a solicitar la colaboración de otras instituciones, como ha hecho en otras ocasiones, en la misma Rosaleda, de la Junta de Andalucía o la Diputación Provincial de Málaga, incluso el Consejo Superior de Deportes, para hacer algunas remodelaciones de más calado, muchísimo mayores, de ocurrir esta situación, para, bueno, pues conseguir alguna especie de grada en el fondo sur, mejorar determinadas cuestiones en la grada de preferencia. Y bueno, pues aumentar a lo mejor en un futuro, si todo va bien, pues a lo mejor aumentar el estadio pues a los 12.000, no sé, ¿no? 11.000, 12.000, 13.000 espectadores, que yo creo que es, de producirse todo esto que estoy diciendo, una cifra muy, 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 muy adecuada a la realidad de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Junto con su actual presente y el futuro que nos espera, ¿no?
Uh-huh. Oye, Ángel, Garly confía en la actual junta directiva que estáis, ¿no? Director deportivo, usted mismo en la presidencia, la estructura más o menos sigue igual, ¿no?
Sí, la idea de Mike es mantener más o menos ahora mismo la misma estructura y poco a poco viendo lo que necesitamos. Al final es verdad que el club está perfectamente dimensionado. Cuando vienes de un club pequeño de tercera, aquí todo el mundo hace de todo. No hay posibilidad de tener mucho personal que haga muchas funciones, ¿no? Y en ese aspecto la idea de Mike, lo decía ayer y lo ha dicho también el alcalde ahora, es hacer paso a paso, evolucionar, no revolucionar, y seguir teniendo un vínculo importante con la ciudad. Él no habla del proyecto de MyGarni, él habla del proyecto de la Antequera Club de Fútbol. Ayer incluso en su presentación nos ponía manifiesto que todos los que hemos tenido responsabilidades en unos momentos del club formamos parte de la historia del club, pero no somos los dueños del club, sino que regimos los momentos actuales del club en los que desempeñamos esas funciones. Y bueno, y ya moviendo poco a poco. Nosotros lo que tenemos es que consolidarnos en la categoría, hacer un proyecto sostenible y de ahí poco a poco crecer de la mano de nuestro ayuntamiento, de nuestra diputación, y poco a poco, y con el tiempo se verá donde tenemos que estar.
Pues ojalá sea lo más alto posible. Alcalde Manolo Barón, un placer, muchísimas gracias.
El mío, gracias.
Gracias, Ángel González, presidente también del Antequera. Un abrazo fuerte, Ángel.
Gracias, un abrazo.
Bueno, pues ilusión en Antequera, ¿qué os parece? Proyecto sostenible, evolución, no revolución. Bueno, a ver si el Antequera se consolida en Primera Federación y tira un poquito más para arriba, ¿no?
Suena bien el proyecto. Hombre, a mí me sorprende que el alcalde diga al Consejo Superior de Deportes le voy a pedir dinero para el estadio. Me parece que lo tiene muy complicado, ¿no? El estadio lo tiene que hacer el propietario del club, porque no deja de ser la sede del club de fútbol profesional, que si se mete en segunda división, más a más, ¿no? Pero, y hombre, y lo que se ha hecho en la Rosaleda, decía el alcalde, es una consecuencia de que el Málaga se fue al garete y el estadio iba a manos de un banco. O sea, ahí por eso intervinieron las administraciones, pero ni Diputación, ni el Ayuntamiento quería, ni la propia Junta. Eso fueron forzados porque no entraran en otras manos. Realmente pensar que se puede renovar un estadio, remozar un estadio con dinero de las administraciones, no parece muy razonable. ¿Qué ocurre aquí? Que aquí son propietarios, entonces aquí tienen responsabilidades, claro, directas como propietarios que son, en cuanto a seguridad, en cuanto a todo tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, si el señor May
Garlic
o Mrs. Garlic está dispuesto a
vendió, hacer... vendió el Barley por 200 millones de libras, ¿eh?
Sí, además tendrá algún que otro dinero,
La cartilla la tiene puesta al día.
O sea que la tiene, la luz no le va a faltar pagarla.
Aquí el problema es los que le van a acompañar en el viaje. Yo sigo diciendo que es una persona de sobrada solvencia, que luego lo hemos dicho.
Le van a acompañar el viaje en los que están ahora, Javi, lo ha dicho el presidente. El presidente, sí, sí. Álvaro Silva. Exacto. Y Alberto como persona responsable de la dirección deportiva. Y claro, Altai también venía con esa premisa, ¿no? Iba a contar con Fernando Sánchez.
Exacto.
Y luego, al cuarto de hora, pues ni uno ni otro se lo cepilló a Daragaben. Veremos a ver lo que ocurre. A mí el proyecto me suena muy bien. Ojalá sea de consolidación y llenamiento. Yo siempre me he preguntado una cosa: oye, hay equipos de la Comunidad Valenciana, del País Vasco, incluso los gallegos, que algunos tocan la segunda división, están allí varios años, pelean, luego descienden, bajan, pero están ahí entre segunda B, segunda A, algún año intentando pelear por jugar en primera división. Oye, y Málaga, el Marbella estuvo una vez ahí. Que estuvo 3-4 temporadas y desapareció por completo. Nunca ha habido un club de aquí de Málaga que haya tirado para arriba, ¿eh? Más allá del Málaga, que haya tenido un club con en segunda B, en la que de segunda B y tirar para. Bueno, en Cádiz tenemos ahí el Algeciras, el Jerez en su día, es decir, que también la provincia de Cádiz tiene un montón de clubes.
Emilio,
que está para arriba y para abajo.
A mí me viene a la memoria ahora mismo, no lo quiero comparar, pero entre bambalinas se ha hablado ayer en Antequera de que, ¿por qué no un Alcorcón, que ha estado 6-7 años seguidos en segunda, con buenas participaciones en Copa del Rey?
Bueno, la Ponferradina, por ejemplo.
Y te hablo también de la Ponferradina y de Eibar. El espejo quieren que sea el Eibar, que es una localidad pequeñita también, pero que puede también jugar en primera división. A ver, esto de primera...
Acuérdate de Extremadura, por ejemplo.
Claro, por ejemplo. Eso es lo que Mérida, yo veo. Claro, son ciudades que son pequeñas, pero que están en un lugar estratégico, el aeropuerto de Málaga al lado, el de Sevilla también lo tienen al lado, está en un lugar... Yo creo que el proyecto suena bien, pero el problema es que este propietario quiera rodearse de buena gente. Por ahora lo está consiguiendo, manteniendo a la misma directiva, que por ahora lo está haciendo bien.
Pepe.
A ver, hay una cosa que es importante. Me parece que es de las pocas personas que ha ganado dinero en fútbol. Eso ya me parece importante, porque hoy día que el fútbol se convierta en un negocio positivo es muy difícil. Tiene que tomar unas decisiones, unas medidas muy importantes. Como proyecto, la teoría nos dice que puede ser precioso, bonito. Ojalá que puedan crecer. Pero yo, sin embargo, he leído entre líneas algo que no me ha gustado mucho. Vamos a mantener la misma gente trabajando. Si tú quieres crecer, lo mínimo que tienes que hacer es profesionalizar. Y yo sé que estos clubes, Antequera y Mérida, que yo lo he vivido, estaban acostumbrados a vivir de una forma determinada donde la profesionalidad no es lo más importante. Y una estructura profesional dentro de un terreno de un equipo es para mí imprescindible.
Claro, hombre, aquí hay un club, aquí en España hay un club de ese perfil, que es el Villarreal. Fíjate dónde lo ha llevado la familia Roy, a qué meta lo ha llevado, y es que ha profesionalizado el
totalmente
club de la manera adecuada, y ahí está, ¿no? Y es una ciudad, pues, tampoco media, como dice el alcalde. El alcalde, por cierto, le llama una ciudad media Antequera, con 40.000 habitantes. Es curioso, ¿no?, el llamar ciudad media. El Villarreal es un equipo que es fiel reflejo de lo que se ha de hacer, ¿no?
A copiar, seguro, es un, claro, un modelo a copiar, seguro.
Claro, sí. Ocurre que detrás hay mucho dinero, ¿no?
Y eso es lo que iba a decir, es mucho dinero. El campo del, acordáis del Madrigal antiguo, ¿no? Claro, el antiguo tenía, era un poquito más grande que el Maulí, ¿eh?
Aquello era eso. Yo recuerdo haber arbitrado una vez, no sé si fue en segunda vez o en tercera, una de las veces que subía allí, ¿no? Pero que era un campito de ese tipo, de ese calado. Pero bueno, vamos a esperar que realmente, claro, este inglés sea capaz de hacer un proyecto que ilusione a toda la comarca. La comarca de Antequera es grande.
Es lo que iba a decir, Archidona y todo, claro, por ahí.
Y hay un,
Fuente Piedra,
hay un,
¿no?,
potencial.
Lo tenemos al lado.
Hay, sí, un potencial importante, ¿no? Entonces, toda esa comarca, al calor de un equipo que ilusione, yo creo que puede funcionar.
Por lo menos la temporada la van a acabar en primera red, eso cuanto menos. A lo mejor se meten en playoff y suben, pero si no, cuanto menos ya la primera vez, yo creo que la van a tener. Y a partir de ahí crecer, el año que viene en una tercera categoría que no está del
¿qué
todo.
¿Qué dinero mal ha pagado a ustedes los periodistas, que lo sabéis casi todo?
¿Qué dinero ha pagado? No lo he preguntado.
¿Pero ha habido transparencia en saberlo?
Ahí bueno, me voy a enterar, pero no creo que haya pagado tampoco mucho, ¿eh?
Ya, ya,
bueno. Bueno, pues Antequera.
Curiosidad deportiva, ¿no?
Sí, yo después cuando estaba hablando con él, pero me ha parecido quizás demasiado ceno preguntarle el tema del dinero en Antena. Luego lo intentaremos hacer por bambalina. Estaba hablando del tema Dioni antes de irnos en Antequera. ¿Por quién metemos a Dioni? Si tiene que jugar Dioni, ¿por quién metemos a Dioni? Yo por Dani Lorenzo lo tengo claro que no lo quitaría en este momento. En otro momento de la temporada diría que sí.
Me miráis a mí como si yo tuviese la única posibilidad para decidir.
Me apunta un amigo que por qué no a Dioni en banda y entrando hacia adentro.
Bueno, pero ya tenemos la polémica de que metemos a Dioni en banda y lo queremos, exacto, arriba, ¿no? Pero por eso digo que muchas veces los periodistas nos hacemos la pregunta, ¿tiene que jugar este? Bueno, vale, ¿y a quién quitas?
Yo creo que tomé...
Qué bendita pregunta en este momento.
Emilio, yo creo que tomé una decisión muy sabia hace muchos años. No hacerme entrenador de fútbol. Por lo tanto, opinar ahora pues sería simplemente... eso, para pasar el rato, opinar y demás. Pero nadie mejor que el entrenador sabe quién tiene y qué modelo de equipo quiere hacer. Con lo cual...
Oye, Pepe, tú que eres futbolista, y puede ser que Pellicer diga en sus adentros, tengo dos delanteros, porque ahora lo que tiene Pellicer son dos delanteros. Si quiero revolucionar en algún momento dado el equipo, si tengo que quitar un delantero, tengo que meter a otro. Si meto los dos de inicio, como una leña, lo revoluciono. ¿Y qué le ha tocado a Dioni? No sé, pregunto.
Puede ser, pero el sistema táctico es lo que en definitiva te va a permitir jugar con un delantero, con dos, o con cero delanteros, pero con mucha gente que te llegue. Entonces, ¿cómo ganan los partidos? El entrenador es el que tiene la obligación de estudiarlo de forma previa para intentar conseguirlo, pero no hay una medida especial que te diga, este sistema te garantiza que vas a ganar. Porque no solamente no sabes cómo vas a jugar tú, sino que tampoco sabes cómo va a reaccionar el contrario. Y lo importante es que los jugadores sepan ver, leer el partido en cada momento. Por supuesto, el entrenador, eso está más que claro. Pero dentro del partido, los propios jugadores son los que tienen que saber jugar con prisas, con calma, con contundencia, con suavidad. Es absolutamente importante para mí. Esa experiencia, pero esa experiencia no solamente de la gente más mayor, los chicos jóvenes también tienen que aprender dentro del terreno de juego esas cosas.
Yo es que no me atrevo a, después de un partido que creo que salió muy bien, que se le ganó a un equipo de los de arriba.
Sí, pero ya jugó contra el Ceuta suplente, contra el Melilla también.
Que yo no me atrevo ahora a valorar si tiene que jugar o no tiene que jugar. Yo creo que quien mejor lo sabe el entrenador. Y a la pregunta que tú hacías, ¿a quién quitamos para meter a Dioni? Pues yo lo único que digo, al que crea que tiene que quitar Pellicer. Es que no te puedo decir otra cosa, porque, a ver, yo creo que hay que dejar que, efectivamente, como dice Pepe, el entrenador es el que sabe todo lo que tiene, los mimbres que puede cultivar y en qué situación o estado de forma se encuentran esos mimbres. Entonces yo, sinceramente, tampoco le daría respuesta a esa pregunta.
Uh-huh. Antonio, si te chirría no. Que Dioni, que es el... Bueno, hombre, bueno, Roberto, ¿no? Pero el sí, delantero estrella, por así decirlo, del Málaga.
Realmente confiábamos mucho en él, ¿no? Realmente tampoco ha dado una respuesta absoluta, ¿no? De todas maneras, abundando en lo que ha dicho Pepe y Paco, yo tampoco me acojo a la quinta enmienda y no voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso, no, porque siempre he respetado la labor del
entrenador. Yo voy por la teoría que le expresa a Pepe. Tienes dos delanteros y en un momento dado tienes que revolucionar aquello, es que no tienes otro delantero donde mirar.
Claro, tendrás que meter al que tenga. En detrimento de algún hombre de medio centro, pero bueno, eso, y además con una particularidad añadida, que los rivales también cuentan para plantear un partido. Y depende de con qué rival juegue, el entrenador tendrá su esquema para combatirlo mejor. O sea, realmente es difícil. Yo no sería capaz, yo creo que no soy capaz de poner ahí, opinar al respecto de eso, de si debe jugar fulano o sutano. Yo confío en el trabajo de una semana de jugadores y técnicos, el estudio que hace el equipo, tanto del tuyo, que lo estás haciendo.
Pero también se equivocan, ¿eh, Antonio?
Claro,
se estudian mucho, y demás historia, pero se equivocan mucho, también, claro, con el 11 que saca. Y de hecho Pellicer, que sé que en sus mejores intenciones, Melilla, campo feo, embarrado y demás historia, pues cambio el sistema, pongo gente más de pierna dura, pues le salió mal. Y la intención sería la mejor.
Le está saliendo muchos partidos mal al míster, porque fuera no está dando la respuesta que requiere este equipo en la ambición que debe de tener, ¿no? Por tanto, bueno, no está acertando. Yo espero que a partir de ahora acierte plenamente en todos los partidos.
Ojalá.
Pepe. Es que además nosotros casi nunca nos equivocamos, porque hablamos después de. Nunca antes. A la prueba me remito. En Melilla, en el segundo tiempo, la necesidad obligó a meter a
Dioni, por
cuatro
o
cinco. Dioni, Roberto, La Rubia,
Kevin,
yo qué sé, había cuatro o cinco que eran eminentemente delanteros. Tampoco esa era la solución, porque no dio resultado. Entonces,
claro, es que eso nunca es la solución.
Claro.
Es que esto nunca es la solución.
Bueno, a mí de falso 9 no me pongas. A mí ponme un delantero.
A mí también me gusta.
No me pongáis falso 9, que bastante falso 9 tenemos, que tenemos un falso 9, ¿no? Que lleva el 9, pero no el 9 que es Javi Avilés, y que ojalá la banda lo haga bien. 8 para llegar a las 4 de la tarde. Tenemos que hablar de lo que pasó en la grada y de toda la política que se está generando en la zona de La Roca. Pero antes llega AGS Solar, que quiere que ahorre la factura de la luz. Y ya sabes que AGS Solar es una empresa malagueña y quiere que tu factura de luz sea muchísimo más barata. Tranquilo, que no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros y subvenciones. Más fácil, imposible. Si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Y si vives en una casa, pues la instalan en tu propio tejado. Igual que si tienes una nave o un negocio. No lo dudes, si ahorra en tu factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. 7 para llegar a las 4 de la tarde. Estamos en el tertulión de cada martes con Paco Valverde, Pepe Salguero y Antonio Martín Navarrete.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y para dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. solo para gente revuelo.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde sigue el partido Alcoyano-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Indalmar Motor, Jungle Family, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Segurisur Sistemas de Seguridad y la Caleta Beach Club.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
5 minutos para llegar a las 4:00 de la tarde. Más allá del fútbol y lo que ocurría en el rectángulo de juego, ese 2-0 del Málaga que ya hemos debatido, ha habido y por haber, uno de los principales puntos de ese partido fueron los cánticos de la grada de animación hacia el administrador judicial al que le pedían la dimisión. Y también la polémica que se generó porque la megafonía intentó acallar esos gritos. ¿Qué os pareció a los que estuvisteis en el campo, a los que visteis por televisión, todo eso que se generó el otro día en el estadio?
Bueno, yo es que no conozco el origen del problema. ¿Cuál es? La verdad, me acabas tú en...
El origen del problema es, por un lado, que hay 18 miembros del Frente Boquerón que no pueden entrar en el campo por los incidentes de Ibiza, están procesados penalmente y no puede entrar al campo, y luego está pues el origen de todo el conflicto que hay en la zona de La Roca. Ayer entró aquí un vecino explicando la situación, y de todo pues hace culpable al administrador judicial del Málaga. Pero básicamente ese es el origen. Ya luego hablamos del tema deportivo, de si lo está haciendo mejor o peor y la opinión que pueda tener.
Pero
cada uno.
¿El administrador qué culpa tiene con los altercados de la afición de Málaga en La Roca? ¿Algo tiene que ver?
No, con eso no tiene nada que ver.
Vale. Hombre, yo lo que vi allí, como lo acusaban de ser un pecador...
Sí, los siete pecados capitales.
De los pecados capitales, lo que me llamó la atención es que se destacaba la gula. Digo, hombre, la gula que tendrá que ver con el conflicto que pueda tener ese núcleo de aficionados. Claro. Alguien me dijo, es que come el administrador come muchas veces fuera y lo ven en muchos restaurantes. Ah, vale, pero... No, la verdad no entiendo. Y si son porque hay unos elementos que no lo dejan de entrar al campo por algún conflicto anterior, pues parece que está justificado. Es cierto que si no están condenados, pues es difícil.
Pero,
¿no?
una duda, el que no puedan entrar al terreno de juego es por una sanción administrativa.
Hay un proceso penal abierto, claro, contra esas 18 personas por los incidentes de Ibiza.
¿Alguna medida cautelar que les impida?
Que yo sepa, claro, de momento no. Pues hay un proceso penal.
Si no hay una sanción, como bien apunta Pepe, o no hay una medida cautelar, una persona que no es condenada todavía no se le puede coartar la libertad, entiendo yo. Cambiaría mi argumento si luego se me dice, no, es que tienen una medida cautelar que les impide o que tiene esto. Vale, entonces sí, entonces evidentemente el administrador no puede hacer nada. Pero si ahí no hay medida cautelar o no hay sanción administrativa que les impida el acceso al estadio, entiendo de que tienen todos sus derechos civiles, claro, en restablecidos.
Yo lo que sé es que son 18 personas que están procesadas penalmente, que todavía no me imagino que estarán a la espera de juicio.
Sí, según y yo me he enterado, está pendiente el juicio.
Ya no sé si por la ley del deporte, si estás pendiente de un juicio penal o no puedes entrar o no puedes entrar. Yo sé que no ha habido negociación entre los abogados de estos chicos del Frente Boquerón y también entre los rectores del Málaga Club de Fútbol, y no han llegado a ningún tipo de entendimiento. Y ahí viene el origen de toda esta polémica. Para mí el Málaga está muy torpe con el tema de la megafonía intentando callar los gritos y demás. Creo que está muy torpe, porque cada uno que se exprese libremente, te guste o no te guste.
En toda la vida de ellos, la Rosaleda
sí, se ha perdido
contra el palco muchas veces.
Vete ya y todas estas cosas, ¿no? Pero vamos, yo hay que aceptar la crítica y ya está. Y poner el pecho cuando las cosas vienen mal dadas. Ya digo, el tema viene por ahí. Y con el tema de la Roca, y lo he dicho ya aquí varias veces, ahí el Málaga es que no tiene nada que ver. Hay una cosa de Ayuntamiento de Málaga y policía. No, el Málaga no tiene absolutamente nada que ver.
Y no molestar a los vecinos.
Claro, ayer entró aquí un vecino, explicó la situación que tenían allí, y ahí el Málaga ni pincha ni corta. Oye, mira, vamos a hacer una fanzón, me parece estupendo, pues colaboramos lo que haga falta, pero ahí el Málaga no tiene nada, ni el Málaga ni el administrador judicial.
Que fanzón no va a haber, Emilio. Es que me da la sensación que no va a haber fanzón, porque la gente ya está ubicada en La Roca y ya está.
Pues sí, La Roca tú puedes estar ubicado, pero lo que mismo que te decía yo ayer, Javi, en la Plaza de la Merced sí, sí. Se ha hecho el botellón durante 20 años y hubo un momento que aquellos molestaban y se fue de madre, y lo que hacían todos los sábados que se ponían allí 50 o 100 policías para que lo que hacíamos botellón, entre los que vuelvo a decir, me autoinculpo y me autoflagelo, yo era uno de ellos. ya está, pues estaba la policía, pues te iba a otro lado, o no a Australia, o te iba a un bar directamente, y ya está, pues ahí, en esa plaza, si es una plaza pública donde se molesta a la gente, pues leñe, pues no se podrá molestar a la gente, ¿qué le vamos a hacer? Pues no, habrá que
fastidiar. Con tanta densidad de población es una zona desde luego muy incómoda.
Sí, sí, muy incómoda, ya está. No se quejaban de la gente que estaba en los bares ni nada, lo entienden, lo que no entienden es que se tienen 10 horas, 7, 8 horas, pues claro, allí pues pasándoselo yo bien y fastidiando a los demás. Paco Valverde, Pepe Salguero, Antonio Martín Navarrete, un placer, muchísimas gracias.
Venga, vosotros,
gracias. Con Javier Bautista, con Enrique Ortiz, se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Enseguida Pedro González y buenas tardes en Málaga. La escucho en la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cernero y Fernando de Aro. Buenas tardes.